Un microscopio.
Rafael Cantón es jefe del Servicio de Microbiología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y profesor asociado de Microbiología Clínica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su labor investigadora asociada a la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa y el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, en el que coordina el área de Microbiología, Inmunología e Infección. Rosa del Campo Moreno es licenciada y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, investigador en el Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Biomédicas, es secretaria del Grupo Especializado para el Estudio de la Microbiota Humana de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y miembro del Grupo de Alimentos de la Sociedad Española de Microbiología, así como de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica en Quimioterapia.
Muy bienvenido, doctor Rafael Cantón, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y doctora Rosa del Campo, del mismo área. Han realizado un hallazgo relevante en fibrosis quística y microbioma pulmonar. Para introducir el problema abordado, ¿qué es la fibrosis quística? Unas palabras sobre eso.
Los pacientes o los individuos con fibrosis quística se produce por una alteración en un gen, y esa alteración de ese gen lo que produce, entre otras, es una modificación de las secreciones respiratorias, que hace que los microorganismos que puedan ingresar difícilmente se evaden de ese nicho ecológico. Algunos de estos microorganismos son patógenos. Otros no serían patógenos en otras localizaciones, pero en estas localizaciones del pulmón de los pacientes sí. Y es lo que generalmente produce el deterioro funcional. A largo plazo, ¿cuál es la solución? La actual, dar antibióticos. Hasta el punto de que esos antibióticos no son efectivos por una sobrecolonización o por desarrollo de resistencias a los antimicrobianos, y muchos de estos pacientes necesitan un trasplante pulmonar. Con lo cual, cualquier investigación, cualquier línea que se abra para mejorar el tratamiento de estos pacientes, pues es bienvenida. Lo de las bacterias depredadoras podría ser una de las vías que hay que profundizar en ello para comprender y ver si es posible tener unas herramientas de este tipo.
Bien, ahora vamos a su trabajo. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación?
Bueno, inicialmente la investigación la iniciamos con un objetivo muy diferente, que era poder ver cómo las bacterias cambiaban en relación al estado clínico de los pacientes. Ese fue nuestro primer objetivo. Lo que pasa que para ello hicimos, o sea, para ver cómo las bacterias iban cambiando, utilizamos técnicas de secuenciación masiva que generalmente no se usan, y es ahí donde nos dimos cuenta de que había bacterias depredadoras en muy poca cantidad, pero que estaban presentes en el microbioma de los pacientes, y que esas bacterias depredadoras es la primera vez que se han descrito dentro del microbioma pulmonar. Por lo tanto, lo relevante de este artículo es justamente eso, las bacterias depredadoras en los pulmones. Aunque nuestro objetivo, como te decía, era ver si la clínica pulmonar de los pacientes dependía de las variaciones en la composición de las bacterias. Así no encontramos relación.
Claro. ¿Y cómo realizaron esa monitorización del microbioma? ¿Qué datos fueron recolectando?
Bueno, cogimos de 15 pacientes y a cada uno de ellos les pedimos 4 esputos durante un año. Y además cogimos todas las variables clínicas de los antibióticos que tomaban, su estado clínico, los datos clínicos generales, y fuimos viendo, correlacionando bacterias con datos clínicos.
Y se pudo observar una asociación entonces entre esos datos clínicos y el consumo de antibióticos en la composición del microbioma.
Mira, en general no encontramos que el paciente mejorara o empeorara dependiendo de la composición de las bacterias, pero sí que es cierto que cuando más antibióticos tomaban veíamos cambios en el microbioma. Simplemente cambios, aunque después, una vez que quitábamos el antibiótico, no empeoraban más o menos la clínica con las bacterias. O sea, los hallazgos clínicos no tenían mucho que ver con la composición de las bacterias.
¿Y cuál fue la metodología que utilizaron para analizar la composición de este microbioma?
Bueno, utilizamos dos tipos de análisis. La primera, la clásica, pues es una siembra en medios en lo que es la microbiología clásica, medios de cultivo, en lo cual vemos las bacterias que crecen de manera habitual. Y después utilizamos una secuenciación masiva determinando todas las bacterias mediante su la secuenciación del gen 16S, que así podemos detectar muchas bacterias incultivables que no podemos observar en las placas de cultivo.
¿Y a cuáles se las llama depredadoras? ¿De qué género o de qué especie son?
Pues mira, las depredadoras son las bacterias que son depredadoras obligadas, es decir, necesitan alimentarse de otra bacteria para ellas sobrevivir, ¿vale? Por eso son depredadoras. Necesitan meterse dentro de otra bacteria, ahí es donde se duplican y al final pues estallan a la bacteria de la que han comido, pues la acaban estallando y matando. Entonces, las depredadoras, se conoce muy poquito de ellas y la mayoría de los datos son de cepas ambientales encontradas en la naturaleza. Y la mayoría pertenecen al género del Ovibrio y relacionados. Hay muy poca documentación de estas bacterias en el ser humano.
¿Son cultivables?
O sea, son cultivables, sí. Sí las podemos reproducir en el laboratorio, pero no las podemos cultivar como las bacterias clásicas porque necesitamos cultivos. Lo que sí que hacemos es dejarlas, o sea, ponerles un cultivo de bacterias y añadir las depredadoras para que se las coman. Pero todo esto lo hacemos en cultivos en líquido, en caldo, y no las podemos ver, las vemos a través del microscopio, pero no en colonias como las cultivables clásicas.
¿Podrían llegar a usarse estas bacterias con algún objetivo?
Sí, precisamente es las expectativas que se abren son precisamente estas, ¿no? Un hallazgo que podría ser dentro de lo normal en bacterias ambientales ha sido encontrado en una muestra de un paciente. Claro, el por qué ocurre esto, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de pacientes que están colonizados crónicamente por otro tipo de bacterias que les está produciendo una lesión en el pulmón, ¿no? En este caso, los pacientes con fibrosis quística. Si ya de por sí encontramos bacterias depredadoras en un nicho ecológico como el pulmón, pues enseguida se abre una expectativa de por qué no utilizarlas en un futuro precisamente para depredar esas bacterias que son patógenas. Claro, el camino que ahora se abre es un camino muy interesante, pero es un camino que habrá que desarrollar en los próximos años. ¿Cuáles serían las bacterias depredadoras que serían susceptibles de ser elegidas? Y sobre todo, ¿cuáles serían las bacterias que serían depredadas por estas bacterias depredadoras? De tal forma que se pueda mantener un equilibrio a nivel de la microbiota o del microbioma respiratorio sin producir ningún efecto lesivo en otras localizaciones donde tenemos también microbiomas.
¿Cómo hicieron la modelización de este ecosistema tan particular que estudiaron?
Pues mira, la modelización la hicimos en colaboración con un grupo de físicos y matemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, que son el grupo de sistemas complejos, y ellos son los que se encargan de modelizar qué ocurre en estos modelos ecológicos similares al de Luca Boterra, como es este caso, ¿no? Entonces ellos fueron los que hicieron la programación y la modelización, y se encargaron ellos, pero la verdad es que las expectativas de los modelos son bastante interesantes para aproximarnos a una realidad, porque en ellos nos dice cuánta cantidad de depredador hace falta para romper completamente la población de los patógenos. Entonces, nuestra idea es utilizar también estos modelos antes de llegar al ser humano para poder aprovechar los datos.
Aquí podría ser interesante también conocer la experiencia que se ha realizado con otras herramientas, como son los fagos, ¿eh? Los fagos son virus que infectan a bacterias y lo que producen también es la destrucción de las bacterias. Con esa experiencia, pues también podríamos aprender mucho y ver cómo se pueden aplicar en un futuro.
Bien, esto podría ser un camino terapéutico a futuro. ¿Saben si hay otros grupos trabajando en este mismo camino?
Pues mira, en España hay un grupo trabajando en ello, pero en biorremediación, en ambientes más industriales. Y a nivel de ser humano, yo creo que hay muy poca gente. Solamente hay un artículo que de un grupo italiano, del doctor Ieva, que describe la presencia de estas depredadoras en el intestino de gente sana y gente con enfermedades diferentes. Pero a nivel terapéutico hay muy poco trabajo sobre esto, vamos, por no decir casi nada.
¿Sería posible ver si este tipo de colonias también están en otro tipo de microbiomas dentro del mismo organismo, ¿no? Si hay algún correlato entre el microbioma pulmonar y el microbioma intestinal, por ejemplo.
No lo hemos realizado todavía, pero hay trabajos que también apuntan a esta línea, ¿no? No considerar exclusivamente el microbioma pulmonar como un ente aparte del microbioma intestinal, Al fin y al cabo, lo que está descrito es que un confort en el microbioma intestinal también puede influir en el microbioma que está fuera del propio intestino, ¿no? Yo creo que faltan todavía datos para poder establecer un correlato, sobre todo si queremos profundizar en el tema de las bacterias depredadoras.
¿Y estas bacterias depredadoras están solamente en personas enfermas?
No descartamos la presencia de estas bacterias en otro tipo de pacientes o de personas incluso sanas, ¿eh? Que las hemos encontrado, o sea, el hallazgo ha sido en pacientes de fibrosis, pero que sí que somos conscientes de que quizás sean simplemente posmoduladores de los ecosistemas bacterianos y que pueden estar presentes hasta en cualquier persona sana, que es lo que estamos tratando de averiguar ahora.
Claro. ¿Y cómo ven el proyecto Microbioma Humano? Es un proyecto tan ambicioso y ustedes están en ese campo que me gustaría la opinión de ustedes dos sobre cómo va, qué se espera, si tiende a infinito quizás este proyecto.
Yo creo que es como todo, ¿no? Es decir, cuando empezamos a conocer la secuenciación del genoma humano, nos parecía un proyecto inabordable. Las técnicas eran muy costosas, eran muy laboriosas, pero actualmente ha disminuido esa laboriosidad en la secuenciación de los genomas y ahora es sencillo tener un genoma completo, incluso humano, ¿no? Con la complejidad de todos sus genes. Claro, aquí nos enfrentamos a una complejidad mucho mayor, porque son muchas bacterias las que están en ese lugar, ¿no? En el intestino o en cualquier otra localización. Yo creo que también en un futuro el abaratamiento de las técnicas, la sencillez con las cuales se van a desarrollar en un futuro, pues nos van a permitir obtener muchas más conclusiones. Yo, en resumen, creo que los esfuerzos que se están realizando serán beneficiosos en un futuro. Vuelvo a repetir la misma idea. El disconfort en un microbioma o una alteración de un microbioma afecta a la salud del individuo y es precisamente, yo creo que a lo que esto quiere responder, entre una de las preguntas, el proyecto del microbioma humano.
Muchísimas gracias, doctor Rafael Cantón y doctora Rosa del Campo, ambos del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de España. Quedamos al pendiente de más investigaciones y más resultados en este prometedor camino que ustedes han iniciado. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlos en el microscopio.
De acuerdo.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Silvana. Un placer.
Adiós.